iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y estamos casi al completo, nos falta solamente Devis, de manera que vamos a saludar a Jorge, que es quien ha elegido el tema. ¿Qué tal, Jorge?
Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis contertulios y como siempre a nuestros auditores.
Bien, pues ahora seguimos con Juan Carlos Parra aquí en Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy bien, pues nada, un saludo muy grande para ti, claro, para los contertulios, los oyentes, y sí, es un tema erizo como los que ya hemos tenido anteriormente, ¿verdad?
Claro, sí. Y seguimos en Madrid y vamos a saludar a Hilario Alonso, ¿qué tal?
Muy bien, amigos, ¿qué tal? Saludo a mis compañeros, a la dirección del programa, a los oyentes, a todos, y seguimos aprendiendo, digo yo.
Claro que sí. Y ahora nos vamos a Argentina, que allí hace mucha calor, no como el frío que hace aquí, que empalmamos un catarro tras otro. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Te estoy escuchando justamente congestionada, con la voz tomada, así, sí, afectada. ¿Qué va a ser? Y bueno, no, acá estamos inflamados de calor. Así que bueno, un saludo grande para ti, para todos los queridos contertulios, para los oyentes, y les mando a todos un beso muy grande.
Y seguimos ahora en Colombia. Ahí está María Eugenia Dejar. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, mis compañeros y a todos los que nos escuchan, que entre otras cosas, con tantos disparates que estamos viendo alrededor del mundo, estas tertulias a mí me devuelven algo de tranquilidad.
Claro que sí, porque efectivamente es una época tremenda en la que nos ha tocado vivir y esperemos salir indemnes, porque yo lo veo complicado. Bueno, pues vamos a hablar hoy de la comercialización de la medicina en la época actual, que ese es el tema que ha seleccionado Jorge, me parece muy interesante. Y ya tienes la palabra, Jorge.
Gracias, Paqui. También te noto un poco congestionada a ti la voz, ¿eh?
Sí. Bueno,
quien haya leído la carta de Asclepio, dios de la medicina, a su hijo, que quería ser médico, y luego compara ese texto con la realidad actual, no tengo duda que quedará enormemente impactado. Parte Asclepio diciéndole a su hijo que para dedicarse a este oficio en esa época se requiere un alma solidaria y un espíritu ávido de ciencia. En otro párrafo le dice, tu puerta quedará siempre abierta a todos. Más adelante le dice, con este oficio no podrás hacerte rico. Es un apostolado, sería indecente pretender ganancias. Y luego le habla de que tiene que dedicar su vida a conocer casos penosos, malos olores, órganos destrozados, cuerpos dolientes, y a través de este conocimiento le va señalando cómo va a conocer toda la hipocresía y la maldad humana. Es una carta maravillosa que todo médico debiera tener como texto de cabecera y que muestra que está esos maravillosos consejos absolutamente vedados de la época actual, donde al menos aquí en Chile la medicina es un gran negocio, los médicos ganan muchísimo y hay una alianza entre laboratorio, farmacia, clínica y médico que reduce al paciente a esta tremenda garra de poder que lo enferma, mientras lo sana por un lado, lo enferma con los gastos, ¿no? Por ejemplo, si hay dos medicamentos, un bioequivalente que aquí en Chile vale, por decirles algo, 5 euros, el médico de la clínica le va a indicar uno que cuesta 10 euros, entonces, o 20, porque esta cadena de poder exige que se recete lo más caro. También se da que a veces se indican una cantidad de exámenes impresionantes. Una persona va por un resfrío y le ordenan 10 8 exámenes. Cada examen carísimo, entonces es un despliegue de dinero grosero. Y no sé cómo será el régimen europeo, o en Colombia, o en Argentina, que nos parecemos bastante con Argentina los chilenos, creo que podría ser parecido. Acá tenemos dos tipos de salud, la pública, llamada FONASA, Fondo Nacional de Salud, que atiende al 80% de la población, y un régimen privado, que son las ISAPRES, que atienden más o menos al 20% de mayores ingresos. Sin embargo, incluso las personas de mayores ingresos cuando se jubilan se pasan a FONASA porque el costo de permanecer en la salud privada es muy alto en relación a la jubilación. Por lo tanto, la medicina ha perdido totalmente esta vocación de apostolado que resalta Asclepio con tanta sabiduría y belleza en su carta. Que es una lástima que no sea tan conocida. Una vez interrogué a un muchacho estudiante de medicina y no tenía la menor idea que existía un dios de la medicina, lo cual me parece horroroso, porque yo creo que un médico debe saber como la palma de la mano la historia de su oficio. Sería como que un buen músico no conociera a Mozart, ¿no? Entonces, no tenía la menor idea, o que los romanos lo llamaron Esculapio, o que Sócrates le encargó a su criado que le llevara un gallo a Esculapio, pero no saben nada. Lo único que saben es que quieren que correr a una consulta privada y empezar a machetear a los pacientes. De modo que no digo que esto es en general, no digo que en particular no haya médicos que hagan un apostolado que son extraordinariamente valiosos. Tal caso de estos muchachos de Médicos Sin Frontera que se van al África, al Medio Oriente, al Asia, etcétera, y hacen un verdadero apostolado, pero es una minoría. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Juan Carlos.
Bueno, lo principal es hablar en este tema, que es la comercialización de la medicina en la sociedad actual, sobre las empresas farmacéuticas. Las empresas farmacéuticas actualmente son un lobby muy importante, como puede ser la industria tabaquera o puede ser la industria de las armas, ¿no? Muchas empresas invierten en lo que es los ensayos clínicos, lo que es el estudio, la investigación, la comercialización y la venta o el producto y la venta de las medicinas, ¿no? A esto se tiene que añadir además que las farmacéuticas además tienen unas patentes que son exclusivas sobre las medicinas, que son como los derechos de autor, podríamos decir, comparándolo con lo que es la literatura o el arte, ¿no? Y esto dura durante un tiempo. Entonces esto hace, bueno, pues que sea interesante en el sentido de que se está trabajando mucho sobre esa medicina, pero encarece los precios. Y además son exclusivos en estas farmacéuticas e industrias que trabajan sobre esos productos. ¿Por qué? Porque una medicina, un producto médico tarda en desarrollarse de 10 a 15 años. En ese periodo las empresas invierten mucho dinero, entonces los ensayos clínicos son muy importantes. Ahora bien, la OMS o los gobiernos tienen la posibilidad de crear las licencias, digamos, estándar, que son esas licencias en las que, en caso de emergencia o en caso que el gobierno vea que es fundamental para la población, pues sacar lo que se llaman los genéricos. No sé cómo lo llamáis en otros países, pero aquí lo llamamos genéricos. El gobierno paga una parte y el consumidor paga otra parte, con lo cual los costos se abaratan. Por otra parte, también hay países, fijaos en los marketing que se emplean, ¿no? En países como Estados Unidos o Nueva Zelanda que pueden vender al consumidor directamente los productos. Es como si vendiesen refrescos a cualquier persona. Aquí lo hacen a través de los anuncios de televisión. Nos bombardean con un montón de anuncios de lo que no son los genéricos, sino de productos farmacéuticos en la televisión. También tengo que decir que los recursos médicos también son muy importantes. Lo que es la unión de la farmacéutica, los farmacéuticos, con los médicos. ¿Por qué? Porque de esto depende también la pauta clínica que van a llevar los médicos. Los médicos en muchos casos eligen, porque van visitadores médicos, se hacen conferencias y se hacen otro tipo de reuniones, y los médicos eligen el producto que van a utilizar. Con lo cual las farmacéuticas se están quejando muchas veces de que las pautas médicas no son las correctas, las que se están llevando a cabo. También digamos que antes, en otras ocasiones, tratamientos o digamos medicamentos para digamos enfermedades que son ahora, como la tristeza o el estrés o cualquier otra enfermedad derivadas de la ansiedad, se están tratando con productos médicos, con lo cual pues es como si tuviéramos que necesitar una pastilla para cualquier cosa, ¿no? Esto todo se encarga la industria farmacéutica, con esos ensayos clínicos, ya digo, que son carísimos. Y además hay muchas empresas alrededor y muchos intereses creados. Lo importante sería que tuviésemos, porque además con todo esto se crea una brecha muy grande entre lo que es el norte global y el sur global en cuanto a los tratamientos médicos. Lo importante es que tuviésemos una equidad en los tratamientos médicos para todo el mundo, que se produjese una ética también sobre la inteligencia artificial aplicada a la medicina, a la salud, y que por otra parte también, pues bueno, tuviésemos un sistema sostenible de salud, que eso es lo importante, y sobre todo que el consumidor fuésemos críticos con lo que estamos consumiendo. Es verdad que el exceso de el paciente ahora sabe muchísimo más que en épocas anteriores sobre sus propias enfermedades, y le exige al médico también una serie de productos distintos. Digamos, como decía Jorge, aquí también tenemos en España la Seguridad Social, que cubre, que en la que estamos el 90%, y luego hay empresas privadas que también se encargan de llevar a cabo la sanidad, como en muchos países. Pero lo importante de todo esto es que las farmacéuticas están teniendo un negocio importantísimo. ¿Por qué se producen tantos problemas en el sur global? Precisamente por esto, porque no hay unos tratamientos adecuados para que esa gente pueda salir adelante. Para terminar esta ronda voy a recomendar un libro importante de John le Carré, que es El jardinero fiel, y una película magnífica también se hizo sobre el tema.
Hilario.
Si me permitís, voy a apuntillar un poco, voy a matizar. Vamos a ver. Aquí hay un ministerio que es el Ministerio de Sanidad, que no entiendo cuál es su función. A ver si luego, cuando le toque otra vez a mi compañero y amigo Juan Carlos, nos lo explica. Yo no entiendo bien cuál es la función del Ministerio de Sanidad. No lo entiendo. La sanidad aquí es pública y privada, igual que en Chile, igual que en la mayoría de los países occidentales. Aquí no tenemos Fondo Nacional de Salud o de Sanidad, FONASA, no la tenemos. Hemos tenido algo parecido que se llamaba Instituto Nacional de la Salud, o las siglas INSALUD. Eso lo hemos tenido, pero es que aquí la sanidad la pagan las comunidades autónomas, la sanidad pública la pagan las comunidades autónomas. O sea, aquí el gobierno no se ocupa de la sanidad en su aspecto económico, ¿vale? Ni tampoco se ocupa de la sanidad en la distribución de las plantillas médicas, de las plantillas sanitarias en general. Eso ya el gobierno no se ocupa. Aquí la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, alias para Latinoamérica, a las regiones, ¿vale? En Argentina serían alias las provincias, ¿vale? Bien, la provincia es un invento español, que en Argentina la provincia equivale a los estados de los Estados Unidos, algo federal. Aquí la provincia es otra cosa. Aquí son regiones que equivaldrían a los condados de Estados Unidos, más o menos, ¿vale? O a los estados de Estados Unidos. Aquí no, el sistema de España no es federal. Dicen que se parece a lo federal, pero no tiene nada que ver con lo federal, porque lo federal, aquí no hay ley, aquí hay leyes orgánicas, y eso en un estado federal es impensable, es implanteable, ¿vale? Entonces, aquí la sanidad pública la pagan las comunidades autónomas, y la sanidad privada, pues la paga el consumidor. Como muy bien ha dicho Juan Carlos, el 90% de la gente está afiliada a la Seguridad Social. La Seguridad Social en España se encarga de las prestaciones, de las pensiones, de los subsidios, etcétera. Y para que una comunidad autónoma te pague lo que te receta el médico, tienes que estar afiliado a la Seguridad Social como trabajador o como pensionista, ¿vale? Dicho esto, aquí el gasto de la sanidad es impresionante, porque la medicina no es solo los productos farmacéuticos. La medicina es desde la consulta del médico hasta las pruebas que tengan que hacerte si te lo hacen, hasta la hospitalización, hasta las medicinas que necesites, etcétera, etcétera, etcétera. Si tiene que ver un fisioterapeuta para darte un masaje, para hacerte un tratamiento, etcétera, etcétera. Todo eso cuesta. Entonces, el coste que aquí le supone a una comunidad autónoma de la sanidad es un coste impresionante, es un coste gigantesco, porque aquí se paga una parte muy, muy pequeñita. Los pensionistas pagamos menos que los trabajadores. Los trabajadores pagan un poquito más, pero poco. Pero hay pensionistas como yo, que soy pensionista por incapacidad laboral, que yo lo más que pago son 8 euros. Y si tengo que volver a la farmacia 2 o 3 veces al mes, ya no pago, porque ya he pagado los 8 euros y ya no pago más. Y como yo, hay pues todos los que sean pensionistas de incapacidad. Y los pensionistas de no incapacidad, pues, pensionistas por jubilación, por viudedad, por orfandad, etcétera, etcétera, estos pagan un poco más, pero poco, pagan muy poco. La mayor parte de la medicina la paga la sanidad pública. Pero es que aquí se da el caso, supongo que en Chile también, en Argentina también, en Colombia también, aquí se da el caso de que hay gente que está afiliada a la Seguridad Social y le cubre la sanidad pública, pero también es beneficiario de la sanidad privada. Aquí hay mucha gente que va a la sanidad privada. Desconozco las estadísticas de personas que hay en la sanidad privada. Eso probablemente Juan Carlos igual sí que lo conoce. Cuando él intervenga ya nos lo dirá, si es que lo conoce. Yo no lo conozco. Y entonces esa gente va a la sanidad privada, el médico le receta, esas recetas tienen que pagarlas, pero va al médico de la sanidad pública, porque como también pertenece, es beneficiario de la sanidad pública, para que el médico de la sanidad pública le recete. Eso es un gran fraude, a mi juicio. Eso es un gran fraude. Yo estaba en la sanidad privada y en la sanidad pública. En el momento que fui intervenido en el año 2000 de cirugía cardíaca, me borré de la sanidad privada y ya solo pertenezco a la sanidad pública. Yo llevo 25 años siendo beneficiario de la sanidad pública, que en España la sanidad es una gran sanidad. El problema de la sanidad de España es que faltan médicos y que la gestión burocrático-administrativa es muy pesada y está muy mal hecha. Porque las gestiones públicas, señores, son muy malas, en general, en todo el mundo. La gestión pública es mala. Pero como aquí lo que estamos hablando es de la sanidad, de la comercialización de la medicina, yo entiendo, y termino, que las farmacéuticas, que son las que inventan las medicinas, las que investigan y las que inventan las medicinas, que todas están en bolsa, todas las grandes farmacéuticas del mundo están en la bolsa, a ver si algún día tratamos sobre la bolsa de comercio, que me gustaría, estas tienen unos beneficios que no se sabe. Son incontables los beneficios de las farmacéuticas, de las grandes farmacéuticas. Y de momento lo dejo aquí porque podría hablar y mucho, pero ya seguiremos.
Bueno, yo quiero puntualizar sobre lo que ha comentado Hilario, que no todos los médicos se prestan a esos fraudes. Hay quien sí, eso va en función de la persona, del médico. Y tengo también que decir que hoy por hoy muchísimos de los medicamentos, yo creo que los más usuales, los que se utilizan ordinariamente, los que se gastan un día sí y otro también, no entran por la seguridad social. Tienen que pagarlo íntegramente la persona. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Exactamente. Bueno, es un tema muy complejo, la verdad, sinceramente, es muy amplio y muy complejo. Tiene muchos enfoques y aristas y es muy difícil, porque una cosa es lo que pasa en el mundo y otra cosa es lo que pasa en cada país. Evidentemente hay diferencias en los países, bastantes diferencias. Y evidentemente también esto es muy sujeto a las actividades públicas, perdón, a las actividades políticas que existan en ese momento, en cada país, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Argentina estamos en una transformación en este momento. Ustedes saben que todo esto ha ido cambiando con la época del peronismo en nuestro país, se fue modificando, llegó un punto de aberrante, de corrupción, y ahora se está llegando a otro extremo. Entonces la transformación va a ser bastante dolorosa. Por un lado, quería hacer hincapié y comenzar con algo que metió el dedo, así metió el tizón en el fuego Jorge, con respecto a la parte de lo que es los valores que indican un juramento hipocrático, ¿no? Cuando yo juré, yo me recibí en el 86, los juramentos hipocráticos en el mundo han ido modificándose totalmente, o sea, se han modificado, han tenido muchas transformaciones a través de todos los tiempos hasta ahora, y ha tenido dentro de cada país distintos formatos, cada región, cada provincia, y a la vez cada país tiene una forma de jurar diferente, y a la vez con el tiempo también ha tenido muchas transformaciones. Pero a mí me ha dolido muchísimo cómo ha cambiado hoy el juramento hipocrático con respecto a no hace tantos años. Todavía no cumplo 40 años de recibida. Sin embargo, es impresionante el cambio. Necesito aclararlo a esto porque creo que el espíritu del juramento hipocrático no se ha modificado, como comentaba Jorge, que donde está eso, no importa si la persona es creyente o no en Dios, el juramento, bueno, yo cuando juré por Dios, por la patria, por mi honor, por los santos evangelios. Pero cuando las personas no creen, supongamos en Dios, o no creen en los santos evangelios, por supuesto, creen en su honor o creen en la patria, hay distintos tipos de juramentos. Entonces esto ha generado ahora formatos. Antes todos juraban igual, salvo los judíos o los musulmanes, que no juraban distintos por los evangelios, por ejemplo, pero sí por el resto. Ahora no, ahora antes uno estaba ante una mesa académica, era una ceremonia muy importante, que tenía un ritual con la bandera argentina y con el decano de la facultad y todo el estrado, el terciopelo, era un momento muy emotivo, donde se entregaba, bueno, por supuesto estaba la Biblia y el Cristo, el crucifijo de escritorio, de bronce, y uno apoyaba la mano izquierda del corazón sobre la Biblia y se le entregaba una carpeta toda acolchada de cuero, el juramento para leerlo. Y era muy emotivo, porque en ese momento uno ponía el alma en el juramento, no eran palabras, era el alma en el juramento. Y el espíritu del juramento era justamente eso que dijo Jorge. Tomar la vida, o sea, con la dignidad y la conciencia de que la vida, teníamos en nuestras manos la vida de otra persona, y desde que porque la medicina es la única profesión que cuida la vida de los seres humanos antes de nacer, antes de que se forme, inclusive antes de la concepción, hasta después de la muerte, inclusive, porque después de la muerte existen los trasplantes, existen las autopsias, para averiguar causas de muerte, existen investigaciones post-mortem. Es la única profesión que trata directamente con la existencia del ser humano en todos sus aspectos, en su salud física, mental, en su comportamiento, en todas las áreas de lo que significa un ser humano. Esa responsabilidad, jurábamos ir contra la vida, negábamos el aborto, jurábamos no facilitar la posibilidad de al suicidio. Imagínense, hoy hay aborto, hay suicidio asistido, todo. Nada que ver lo que es hoy a lo que era aquella vez cuando jurábamos nosotros. Tomar a nuestros colegas como hermanos, y nunca, y debíamos jamás buscar un beneficio económico o un beneficio personal. Eso está en el juramento, lo juramos. Todo eso se fue transformando, y hoy lo que las aulas a mí me enseñaban mis profesores era que el paciente era un ser humano que necesitaba de nosotros y que nosotros debíamos entregar. Primero era el paciente y era lo más importante, su salud, todo lo demás era secundario. Y hoy les enseñan a los chicos que son clientes, como los abogados, son clientes, no son más pacientes, son clientes. ¿Cuánto me pagás? ¿Cuánto voy a ganar? Tanto vale el otro. Y no estoy diciéndoles babada, se los digo de verdad. Hoy encuentro jóvenes imbuidos de una gran soberbia, tremenda soberbia, donde les importa saber quién sabe más, mostrarse, demostrar su conocimiento, el orgullo, la vanidad, competir, si quieren progresar o lucirse, necesitan salir a lo, como o sea como lo posible en relucir, digamos, como como profesionales, y también en lo económico, y sobresalir en ese aspecto en competencias muy importantes, y se dejan comprar por estas empresas que comentaron ustedes, los laboratorios o cualquier otro sistema de biotecnología. Entonces, estar atrapado en esto, a los jóvenes que no tienen la madurez para darse cuenta de lo que tienen delante de ellos, que es otro ser humano, y esa empatía de que está necesitado de sus conocimientos y de su interés y atención para poder calmar su angustia de la salud, es muy grave para mí, hasta que ellos logren esa madurez. Por supuesto que no es la, hay un gran porcentaje, pero no todos. Como dice Paquita muy bien, no todos. Hay muchísimos médicos que tienen vocación, muchísimos médicos que aman la salud del ser humano, que saben a qué se van a con quién se van a encontrar y qué les espera, y que están estudiando para ayudar a otros realmente, y que los demás, y que no se prestan a esos juegos económicos, ni a las coimas que le ofrecen los laboratorios, ni a los beneficios que van a obtener si prescriben tal o cual medicamento, porque le van a pagar un viaje al extranjero, o un viaje a un congreso, o regalos, o beneficios de otro tipo. Imagínense eso en un médico en consultorio, imaginémonos todo esto a gran escala, en los ministerios. Con respecto a cómo se organizan los países, esto es bastante complejo, porque cada país tiene su sistema de legislación para la salud muy diferente, y eso es una especie de manejo que se está transformando de acuerdo a la oferta y la demanda de salud que exista en ese país, y depende, por supuesto, de la legislación y de los recursos que esa nación tenga. Por ejemplo, ahora nosotros también tenemos una salud privada y una salud estatal, pero la salud estatal también tiene una semi-privada, que sería, por ejemplo, las obras sociales que tienen las provincias, que son para las, nosotros lo llamamos seguro social, acá se le llama obra social. Los seguros, no vamos a decir seguro para que sea más fácil de interpretar, los seguros sociales de las estatales, como por ejemplo, los que pues son estatales, pero a la vez tienen una cierta privacidad. ¿Por qué? Porque se les paga una cuota con el bono de sueldo, que lo tendrían los docentes, los policías y los empleos públicos, que sería la obra social de cada provincia. Obra social de la provincia de Mendoza, obra social de la provincia de San Luis, de San Juan, así cada provincia se tiene su obra social. Pero este tiene su propio hospital y tiene sus propias médicos, y tiene a su vez sus prestadores, que son clínicas o digamos consultorios, que pueden, son prestatarios de esta obra social. Y después está la parte estatal de estatal directamente, o sea, aquel que no tiene nada, que no trabajó nunca, que vive en el pueblito, en el rancho, que no tiene nada, que es muy pobre y que no aporta nada, no paga nada, y va al hospital público. En el hospital público, los grandes hospitales no reciben a gente que tenga un seguro social, o sea, ni siquiera un seguro social del Estado, ni tampoco, por supuesto, prepaga le llamamos nosotros a los servicios privados, para nada los puede recibir. Sí recibe a las personas que son directamente directamente que no aportan nada, pero sin embargo reciben a los extranjeros. O sea, acá vienen de Chile, vienen de Bolivia, de Perú, vienen de Ucrania a mujeres a parir a la Argentina. Entonces acá los partos son gratis. Yo me formé médicamente con bolivianos. La mayoría de los pacientes míos siempre fueron bolivianos. Los partos, los niños pequeños. O sea, acá la salud es gratis. ¿Qué pasa? Ahora Milei, este presidente, quiere sacar todo esto. Y ahora esta provincia, Mendoza, ha sido la primera provincia de todo el país que sacó el pago, o sea, la parte gratis de los servicios a las personas extranjeras o turistas que vengan y se lastimen o se dañen o se enfermen, se les cobra ahora. Antes no se cobraba absolutamente nada. Ahora parece que van a cobrar un arancel. El arancel que se cobra, por supuesto, a las personas que no tienen ningún recurso es mínimo, es como si dijéramos, no sé, 2 pesos, una cosa que más que nada es para los papeles, nada más, porque no cubre ni medicamentos, ni una atención médica, ni nada. Y después está la obra social del PAMI, que es la obra social de los jubilados. ¿Qué pasa? Antes de Milei, esta obra social del PAMI hacía atención con un servicio que era gratis todos los medicamentos. Los pacientes ancianos podían adquirir toda la medicación sin tener que pagar nada, al 100% de cobertura. Hoy no, eso no existe más. Hay un problema muy severo porque las personas ancianas que no tienen recursos y tienen una jubilación que es muy baja, menos que la mínima o la mínima, tienen que pagar medicamentos que a veces se lo come a todo lo que ganan, el precio de los medicamentos. Hay personas que consumen mucha medicación. Entonces, esto es un problema que en este momento está en crisis muy grave en nuestro país. Fuera de eso, sí, ya está. Fuera de eso, creo que, bueno, es muy largo de charlar, yo creo que las industrias farmacéuticas del mundo son los que más facturan en el mundo. Es una industria económica muy muy grande y hay muchísimos intereses ahí. La parte de la parte biocientífica, o sea toda la parte de tecnología, la biotecnología ha hecho avances tremendos y también tiene muchísimos intereses y presiona la parte científica para que, dándole beneficios, para que tener exclusividad y para hacer grandes monopolios a nivel mundial. Esto es una cosa ya que toma a veces un auge mafioso. Entonces, por eso una cosa es lo que pasa en cada país y otra cosa es lo que cada país está sometido a nivel internacional. Bueno, es larguísimo de hablar.
María Eugenia.
Bueno, este es un tema de inmensa importancia en todas partes del mundo porque lo que estamos viendo, no solamente en medicina, sino en tantas otras instancias de lo que atañe a las comunidades, es lo que yo llamo cuando el dios se convierte en el dios oro, el ídolo de la riqueza material. Hablaba Jorge de Asclepio y de Sócrates, y lo último que dijo Sócrates, que se pagara lo que él le debía al dios Asclepio, y cómo hoy en día ni siquiera se tiene la noción de dónde empezó a ser vista en tantas partes del mundo, con centurias atrás, con milenios. Se veía la atención del ser vivo como una cuestión de servicio, de apostolado, que no podía depender del lucro, y cómo eso ha ido cambiando. Para mí este es uno de los puntos también más lamentables y que ojalá se empiece a corregir. También es cierto que no se ha perdido, y tal vez lo han señalado, como hablaba también René ahora, el ideal del joven que quiere estudiar medicina. Generalmente la idea sigue siendo la vocación, el llamado que siente de ser útil en su comunidad, de estar al servicio de, pero lamentablemente no necesariamente es lo que se está promulgando en las academias o en las formaciones de medicina. Yo tuve una experiencia en esto interesante, varias, y voy a pasar muy rápido por una, y si da el tiempo en una segunda ronda hablo de otras. Pero en un momento dado, hace unos años atrás, un médico que yo conocía me llamó porque lo nombraron decano de medicina de una de las principales universidades aquí en Bogotá, la Universidad del Rosario. Y él sabía el trabajo que yo hacía desde hace tanto tiempo en el tema de educación para la madurez, que me han oído tal vez comentar varias veces en las tertulias. Y me dijo que él quería que con él hiciéramos alguna cosa donde se pudiera introducir este tema de la madurez que requiere una persona joven ingresando a lo que es medicina, y viendo esto como un servicio del cual además también pudiera tener suficiente para una vida decorosa y buena. Cuando llegué el primer día al Hospital San José, que era el sitio de los estudiantes de medicina y de su formación de la Universidad del Rosario, y fui al aula que me habían dicho donde iba a tener lugar esto con un grupo, llegué y no había nadie. Entonces, bueno, quedé un poco desconcertada y pensé, pues tal vez no les interesó, porque había puesto el decano un aviso de que se iba a hacer un trabajo con los que estuvieran interesados en el médico como su principal instrumento, él mismo o ella misma. No había nadie, y entonces yo ya me iba a ir cuando alguien llegó y me dijo, no, es que se cambió el lugar, y me llevó, y resulta que era tal la cantidad de estudiantes que querían tomar parte de todos los semestres de medicina, que tuvimos que hacerlo en el auditorio que se llenó a pleno de todos los jóvenes y muchachas también que estaban estudiando medicina, hombres y mujeres, porque lo que más les interesaba era lo que habían visto ahí, estos eran los estudiantes. Esto es importante de que tengamos en cuenta que lo que debe ser el legítimo llamado de servicio, por ejemplo, en la medicina, en otras cosas también, no se ha extinguido, pero se va desnutriendo cada vez más desde las academias muchas veces y de las industrias que van convirtiendo lo que debe ser la medicina en un negocio. Como decía René hace un rato, el hecho de cambiar la formulación de pacientes a clientes en mi profesión, que ha sido como psicoterapeuta, además de educadora, también muchos han pasado a hablar de los clientes, y para mí eso siempre ha sido como un golpe terrible, porque le cambia la noción de servicio y de la persona que tiene derecho a que su comunidad atienda su salud en simplemente un negocio de lucro físico. Y volviendo a Sócrates, cuando él le pedía a los dioses que le concedieran, entre otras cosas, entender que el verdadero rico era el sabio. De ninguna manera digo yo que debe ser una cosa gratuita necesariamente, en que el médico no hiciera votos de pobreza. Eso va con otras cosas y la gente tiene el derecho a optar o no. Pero, por ejemplo, también se hablaba, y creo que Jorge lo mencionó, cómo muchas veces los médicos ganan fortunas y se han vuelto millonarios y multimillonarios. Pero también ha pasado una cosa, eso no es deseable, pero también lo contrario ha sido, como ha podido pasar en Colombia, por ejemplo, donde empezó a hacerse las cosas de tal manera donde los ingresos de los médicos empezaron a ser inferiores a lo que ganaban personas que trabajaran en cosas estéticas como en peluquerías, por ejemplo. Y se disminuyó y fue tal el descenso que para que el médico pudiera tener por lo menos lo mínimo para poder vivir y sostener de alguna manera un consultorio, tenía que ver una cantidad de pacientes al día, con lo cual no podía jamás conocer a la persona y tenía que ir evacuando a los que se presentaban a consulta en menos de 10 minutos. Esos dos extremos han sido, yo creo, una cosa terrible para lo que debe ser realmente lo que es la medicina. Y todos recordamos, los que somos mayores, cuando incluso los médicos acudían a las casas de las personas, cuando se sentaban al lado de la cama de la persona enferma, cuando tomaban de la mano a la persona, cuando tenían el tiempo para conocerlo. El elemento más importante en el trabajo que hicimos con este decano fue, y lo agradecieron todos, desde los que empezaban en primer semestre hasta el noveno semestre, era poder volver a sentir que la principal elemento de un médico con su paciente es la confianza que se genera con los conocimientos del paciente, del médico, y con la posibilidad de establecer una relación humana respetuosa y donde importa lo que está sintiendo no solo el paciente sino también el médico. Todo esto entonces para mí radica en una cosa muy lamentable, que es esta inmadurez tóxica cultural que lleva a que todo se convierta en la posibilidad del lucro. Y terminaría esta primera parte para mí con algo que me aterra, que es la industria que crea enfermedades, como ha sido la industria de alimentos que están diseñados con servicios de psicólogos y médicos. Esto se ha dado mucho en los Estados Unidos, pero no solamente allá, pero donde lo que hacen es determinar cómo se hace para que las personas se vuelvan cada vez más adictas, por ejemplo, al azúcar y a ciertas cosas nocivas, pero en tales dosis que hacen que la persona en poco tiempo necesite consumir más. Y a punta de esta industria se ha creado la obesidad, que en tiempos anteriores era una cosa inusual. Inclusive, tristemente, en los circos, una persona obesa se presentaba como un fenómeno rarísimo por el cual la gente pagaba, porque no era una cosa usual. La obesidad hoy en día está en todas partes del mundo, en todas las edades, y ha sido creada por este tipo de industria. Y lo más, para mí, es mi opinión personal, pero escandaloso, es que las industrias farmacéuticas aprovechan esto. Hoy en día se considera la obesidad como una enfermedad, para la cual entonces se generan medicaciones desde la industria farmacéutica para curar una enfermedad que ha sido creada, y estas medicinas tienen unos costos absolutamente astronómicos. Yo termino esta parte diciendo que de las cosas más escandalosas que en nuestro momento actual tendremos que ir corrigiendo de alguna manera es sacar la noción de negocio de algo tan sagrado como es la atención a la salud. Hay que respetar el derecho al médico de que tenga una vida decorosa y que pueda ganar una cosa que sea decente para vivir bien, pero de ninguna manera ni convertirlo en un trillonario, pero tampoco en una persona que gana casi que el salario mínimo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Volvemos a Jorge.
Bueno, estoy en mi segunda y última ronda y quiero, antes de hacerle una pequeña pregunta a mi amigo Juan Carlos, y si alcanza a responderla en su vuelta, lo escucho, y si no, me la responde por correo. Él habló de el jardinero fiel y dijo que era de John le Carré. Tengo entendido que John le Carré es un novelista de novelas de espionaje. Ese libro me parece que es de la psicóloga judía Clarice Pinkola Estés, la misma que escribió Danza con Lobos. Planteada esta duda, voy a lo mío. Otro pequeño recuerdo histórico es que el símbolo de Asclepio, el dios de la medicina, es el bastón y la serpiente. El bastón implica mando, autoridad. La serpiente implica sabiduría y misterio. De modo que el médico, el buen médico, el verdadero médico, el seguidor de Asclepio, debiera ser una mezcla de autoridad, sabiduría y misterio para poder encantar y sanar al paciente. Hay médicos que uno va y no sabe si está ante un tótem de estos robóticos que te responden con una voz electrónica, y váyase luego porque espero la lista. Pero el médico sabio, el médico de Asclepio, tiene que darle tiempo y espacio al paciente para que se exprese, incluso en aquello que puede parecerle tonto al médico, pero que para el paciente no lo es, porque está sufriendo, puede ser algo importante. En cuanto a lo que ustedes llaman farmacéutica en España, me da la impresión que acá en Latinoamérica es lo que llamamos laboratorio. El negocio es tan grande que si, por ejemplo, Nescafé quiere aumentar sus ventas, le encarga a un laboratorio un estudio inventando alguna propiedad de la cafeína, y aparece con gran pompa en internet y en todos los medios que la cafeína es buena para el cáncer tanto, y todos comprando tarros de café. Entonces el laboratorio encarga a cualquier médico, etcétera, o científico, un estudio, y corren millones de dólares para allá y para acá con las maravillas de la cafeína. Pero si un premio Nobel, dos veces Nobel, como Linus Pauling, publica un estudio diciendo que el 60% de los medicamentos que se usan en Estados Unidos para el cáncer no sirven para nada, no se los publica a nadie, tiene que correr casi en forma clandestina. Entonces, el negociado es tan poderoso y potente como lo que señalaba María Eugenia con esta creación de productos para la obesidad, y todos sabemos que eso conlleva problemas de páncreas, hígado y la diabetes. Detrás, o sea, un abanico de enfermedades que van a tener al pobre sujeto toda su vida corriendo a la consulta médica. Entonces, no dudo que haya médicos honestos, creo que son los menos. A mí la mayoría de los que me han tocado han sido negociantes, pero ya de una grosería espantosa, ¿no? O sea, si yo les contara los casos que he vivido, ustedes creerían que es un cuento, que es una ficción. De hecho, una doctora que conozco, una persona muy honesta y valiosa, me dijo que se retiró de la salud privada porque le daba náuseas hablar con sus colegas, que la única conversación era el viaje a Nueva York, el auto de última gama, el paseo en Cancún, etcétera, y cero tema de ciencia. Me dijo, don Jorge, me dio náusea a mis colegas y me tuve que retirar de ese ambiente. Así que yo al menos no soy muy, muy esperanzado con los sistemas de salud, y creo que la mejor manera de enfrentar la enfermedad es llevar una vida sana, optimista, positiva, hacer ejercicio diariamente, dormir adecuadamente, comer sano y esperar la muerte como debe ser, natural, cuando deba llegar, abrazarla y despedirse, dando gracias. Aquí termino.
Muy bien, pues muy seguimos bien. Con Juan Carlos.
Voy a contestar a varias preguntas antes de seguir con el tema, porque estamos hablando mucho de médicos, pero se nos está olvidando que también el tema principal es la comercialización de la medicina. Bueno, vamos a ver, sí que hay un 5 o un 6%, que es lo que tú te referías, Hilario, más o menos es lo que yo he leído. Y después decirte también que yo tampoco entiendo para qué sirve el Ministerio de Sanidad, aunque debería regular todo lo que son las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas aquí en Madrid, en España, perdón. Son temas que son misteriosos y que algún día deberíamos resolverlos a través de una novela, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto a la novela de John le Carré, es de John le Carré. Lo que pasa que a lo mejor tú has leído algún título distinto, Jorge, que es de esta mujer, que tiene también, o es parecido, pero es una novela de John le Carré, te lo puedo mandar si quieres, esto no tengo ningún problema. Bueno, en cuanto a lo que es la farmacéutica y lo que son los laboratorios grandes, importantes, en Estados Unidos bien se sabe que están compitiendo con otras industrias importantes, como decía al principio, la tabaquera, la industria armamentística. Son industrias que nos están lanzando cada día productos nuevos, y el médico, como bien decís vosotros, pues tiene la responsabilidad de aceptarlos o no aceptarlos. Pero claro, hay muchas prebendas de por medio y muchos intereses, y muchas empresas que están trabajando para esas industrias, de esos laboratorios importantes en todo el mundo. Aquí en España hay médicos que están trabajando para la seguridad social, pero también trabajan para lo privado. Cuando llegamos a una consulta de la seguridad social, que está hasta arriba, está copada, hay un hacinamiento de gente impresionante en cada consulta, pues el médico se le ve que está agotado. Son muchas horas para trabajar y ganar cada vez más. Podríamos decir, como bien habéis dicho vosotros, que el médico gana muchísimo dinero y quiere ganar más, pues como casi todas las personas que ahora mismo se les está lanzando por publicidad una serie de productos y quieren tener cada vez más. Luego hay otra cosa que también me interesa sobre las farmacéuticas. Hay productos que se sacan y se sacan para tener más rentabilidad. Veréis, estaba estudiando y trabajando sobre un ensayo clínico de una vacuna para el SIDA, pero las farmacéuticas se lanzaron encima de esta vacuna. ¿Por qué? Porque les interesa vender más retrovirales y ganar muchísimo más dinero con estos productos. Hacen el mismo efecto que la vacuna, pero es continuo. El producto se va a vender continuamente y la vacuna se va a poner solo una vez. Luego, también otra de las cosas, desarrollos que ha habido a lo largo de la historia de la medicina, donde más se ha desarrollado la medicina, quizá en los laboratorios, ha sido durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo haber leído que en los campos de concentración, sobre todo en Auschwitz, la Bayer pagaba un dinero, una cantidad en marcos Reich, y se llevaba a 200, 300 personas para hacer experimentos con ellos clínicos. En Estados Unidos hay una cosa curiosa, que se paga a gente para hacer los experimentos clínicos. Esto yo no sé si aquí en España, no lo he leído, pero aquí en España sería ilegal, sería imposible. Pero allí sí, se paga a gente para hacer experimentos clínicos. Y se hace experimentos los que vamos a recibir después. Yo, como asunto personal y para terminar, tengo que decir que tenía razón Paquita antes, cuando estaba hablando de que aquí la Seguridad Social todo lo cubre. Yo he tenido un problema grave y se me han hecho muchísimas pruebas, que si yo hubiera tenido que pagar esas pruebas en un privado, hubiera sido una barbaridad. Y en cuanto a los médicos, ya para terminar, es verdad que tienen que respetar o tendrían que respetar el juramento hipocrático. Pero ¿qué ocurre con ese juramento hipocrático? Pues que ya se lo han saltado muchísimas veces. Si hablamos de, por ejemplo, médicos importantes que han existido en la historia, nefastos como el doctor Mengele, pues ya podemos ver que el juramento hipocrático se lo han pasado por donde se lo han pasado, ¿no? Y de momento lo dejo aquí.
Hilario.
A ver, que Juan Carlos, que tú sabes perfectamente, igual que yo, que lo sabes, es la costumbre de todo el mundo aquí, que la Seguridad Social no paga las medicinas, que las medicinas las pagan las comunidades autónomas. Que lo único que pasa es que para que tú puedas ir a la sanidad pública tienes que ser afiliado a la Seguridad Social, tanto como trabajador como pensionista, pero que la Seguridad Social no paga las medicinas, la Seguridad Social paga las prestaciones. Las medicinas las pagan las comunidades autónomas. Y lo segundo, Juancar, es que estoy de acuerdo contigo, que nos hemos ido del tema que estamos hablando, teníamos que estar hablando de la comercialización de las medicinas. Y yo quiero decir que, gracias a las medicinas, fundamentalmente, una de las razones fundamentales por las que vivimos más es por las medicinas. A pesar de que las farmacéuticas pues hacen su agosto, su septiembre y su diciembre, pero que realmente estamos viviendo mucho más gracias a la medicina. Entre otras razones, hay otras, higiene, habitabilidad, pues hasta la tecnología también, ¿eh? Hay muchas, pero fundamentalmente también la medicina y la cirugía, que la cirugía es un arte, de la que algún día tendríamos también que hablar, yo lo propongo, pero bueno. Entonces, yo quería decir, Paqui, que cuando yo me refería al fraude, me refiero a los enfermos que van a la sanidad pública y que van a la sanidad privada y que las recetas de la sanidad privada quieren que el médico se las pase. A ese fraude me refiero, no al otro, no al de los médicos, que también, pero más los pacientes. Bueno, yo quiero decir que, porque tenemos que terminar, porque vamos bastante atrasados, entiendo. Yo quiero decir que en la sanidad pública en España tenemos dos provincias que esa sanidad la sufraga el gobierno. Solo esas dos provincias, que son Ceuta y Melilla. Lo demás lo sufragan las comunidades autónomas. Y yo lo que quiero decir también es que, efectivamente, Paqui, como tú muy bien has dicho, hay muchas medicinas que no se adquieren mediante receta, que no están subvencionadas por la Seguridad Social y que las farmacias, las oficinas de farmacia, las expenden libremente y que el paciente puede ir a por ellas y que no pasa nada. Pero las medicinas que yo considero que son drogas, las medicinas que son fundamentales, las medicinas realmente caras, pues estas no se venden sin receta. Y naturalmente, pues si tú no te las has recetado al médico, pues no te las dan. Y sobre todo, las medicinas caras, las medicinas drogas, las medicinas que yo considero fundamentales, estas son subvencionadas todas por la sanidad pública, o sea, por las comunidades autónomas. Y nada más, porque todavía queda gente por internet.
No, Hilario, no. No, yo tengo problemas de estómago y todos los medicamentos de estómago me los tengo que pagar yo, pero necesito receta, yo no los puedo comprar libremente. Todos los problemas que puedas tener, por ejemplo, para un catarro, tú lo tienes que pagar íntegramente, pero tú necesitas receta. O sea, hay muchísimos medicamentos que se necesitan habitualmente, que son los de los catarros, del estómago, lo de tal, las acideces de tal, y esos van todos con receta. O sea, hasta el paracetamol va con receta y el ibuprofeno. Todo va con receta, pero lo tienes que pagar tú. Eso, por supuesto, el ibuprofeno y tal, sí que es verdad que lo pasa la Seguridad Social, ¿no?
Pero hay muchos otros que van sin receta, muchos.
Hay muchos que no llevan receta, pero esos son la minoría, ¿eh? Sacados de la Seguridad Social, cada vez eliminan más. Hay un montonazo de medicamentos que los quitan precisamente para que se abonen íntegramente por el paciente. Bueno, pues continuamos, sí, efectivamente, porque...
No, simplemente, si me dejas terminar, sí, claro. Yo quería decir que todos los medicamentos que yo ingiero, que son muchos, los paga la sanidad pública, nada más.
Tienes suerte. Yo también ingiero bastante y casi todo me los tengo que pagar yo. Todos los de los ojos, un colirio para el ojo, a ti no te lo venden. Y eso los tienes que pagar absolutamente todos, íntegramente. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, seguimos con René.
La verdad es que cada país tiene un sistema distinto y va modificándose a su vez con el tiempo. Nosotros, por ejemplo, siempre las horas sociales depende los seguros sociales depende que si son sistema cerrado o un sistema abierto. Por ejemplo, hay obras sociales que permiten la receta de un médico que no pertenezca a la obra social, o sea, que no sea miembro de la obra social por convenio. Pero la obra social está en las grandes, de los empleados públicos, por ejemplo, o la obra social como PAMI, que abarca a todos los jubilados, que son obras sociales que son del Estado, pero a la vez no son estatales totales, sino que son semi-privadas porque son para personas que trabajan y que aportan de su sueldo el dinero, o si no, si son jubilados, aportan de su jubilación el dinero para sostenerla. O sea, no es como las obras, no es como el hospital público o como el centro de salud o el dispensario, donde también público, donde uno sin obra social, sin nada, va y acude para cualquier cosa que se necesite, tanto en atención primaria como en algunas prácticas de laboratorio o algunas prácticas mínimas como sería una radiografía, por ejemplo. O sea, lo que sería primero y segundo nivel. Ahora, por supuesto, los estudios ya más complejos, tercero, cuarto nivel, o todo lo que sea más, eso ya tiene que ser en hospitales. Esa gente no paga nada, paga nada más que un pequeño arancel. Pero las personas que son que tienen una obra social como la el PAMI, que es de los jubilados, o las estatales, que son los empleados públicos que están trabajando y que están pagando, tienen que pagar un coseguro tanto en las prácticas quirúrgicas como en las internaciones clínicas, como en las atenciones primarias en consultorios, como en las prácticas de laboratorio. Paga el coseguro y tiene que pedir autorización si se los hace en un laboratorio privado, los estudios, por ejemplo, de análisis clínicos. Si se lo tiene que hacer en un laboratorio privado, tiene que pedir autorización al auditor de la obra social. Y si no, se los hace en la misma obra social y tiene que pagar un coseguro, que es bastante oneroso. Y en las prácticas, en las consultas médicas también, pagamos coseguro en las internaciones que vayamos, donde encontremos médicos que, o sea, centros médicos que atiendan esta obra social o este seguro social. Pero las recetas, ahora cada vez también está pasando lo que está pasando en España, es decir, lo que comenta Paquita. Antes nosotros, por ejemplo, podíamos comprarnos, si yo quería, si yo lo voy a pagar al 100%, lo voy a pagar y no voy a tener descuento de la obra social, podía ir y comprarme un antibiótico, podía comprarme menos psicofármacos. Psicofármacos no, es lo único que se exigía que existiera receta médica, porque eso va archivado al Ministerio de Salud de la Nación y la provincia, por supuesto, y después de la Nación, donde hacen arqueos de todos los psicofármacos que se venden y cuánto consumen para hacer estadísticas y qué sé yo, y para que haya un contralor. Pero todos los demás medicamentos podían comprarse si uno lo pagaba al 100% y no necesitaba en receta. Hoy no. Hoy se necesita receta archivada para antibióticos y para psicofármacos. Pero si yo voy y quiero comprarme en la farmacia paracetamol, ibuprofeno, una cremita para la piel, que tengo una triple asociación, o sea, que sean corticoides, antipicóticos o cualquier cosa, si me quiero comprar algún medicamento cualquiera, inclusive para la presión arterial, no tengo que lo pago al 100%, por supuesto, no tengo ningún descuento, ninguna obra social, pero no necesito receta obligatoria, no la piden. Pero si yo quiero que pase por la obra social y que la obra social me haga un reconocimiento de un 30-40%, entonces sí, necesito una receta, y a su vez esa receta tiene que ser hecha por el médico que trabaja para esa obra social, o sea, que tiene convenio con esa obra social, no cualquier médico que amigo, ni cualquier médico vecino, ni nada. Entonces las cosas se han ido complicando cada vez más, ¿no? Pero bueno, va a llegar un momento que todo va a ser a través de recetas. Y a mí me parece que eso es lo adecuado, porque la gente tiene mucha costumbre de automedicarse. La automedicación es una cosa que, bueno, un tema aparte, pero es una cosa que es nefasta. Bueno, en resumen, yo quería decir lo siguiente. Hay una cosa que dijo Hilario que es interesante, que es la siguiente. Está bien, estamos en una etapa de crisis muy grande de la humanidad, y una etapa de crisis muy grande, por lo tanto, también en la parte médica, como todo lo demás que hemos hablado. Así como hemos hablado en otras tertulias de que hay crisis de valores, que hay una decadencia del occidente, que hay una decadencia en todos los estamentos de las actividades humanas, también hay una gran decadencia en la medicina, porque también tiene que ver con el comportamiento humano, por supuesto, y más que nada esta temática. Donde siempre va a estar los intereses de los poderosos, y siempre va a estar la víctima, que es el paciente, el sufriente, el enfermo. Y después también son víctimas muchos profesionales, como dijo María Eugenia, que se han recibido, que trabajan, que hacen atención primaria, que tienen honestidad y que están sujetos y presionados por estos monopolios médicos que los aprovechan y los utilizan masivamente, y les dan unos sueldos de hambre, porque realmente hay médicos que ganan sueldos que son realmente miserables. Y esos médicos no repuntan nunca. Los únicos médicos que ganan mucho son los médicos que se meten en las partes quirúrgicas y en las prácticas médicas. Esos son los que más dejan. Pero si sacamos de lado toda la parte negativa de la medicina y tratamos de ver lo positivo, pensemos que en los últimos tiempos, a la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, había un avance muy importante de la medicina, con el advenimiento del descubrimiento de las grandes vacunas. ¿Cuántas enfermedades importantísimas y graves y mortales se han prevenido? Muchísimas. Por otro lado, desde que se descubrió la parte genética y las terapias génicas, se ha hecho muchísimo bien. Y por otro lado, también la era de antibióticas, que si bien había una exageración en el tratamiento antibiótico, por supuesto, que eso ha sido nefasto también para el ser humano, con la destrucción de la microbiota y de la parte de flora normal. También es importante saber que gracias a los antibióticos muchas enfermedades que antes eran mortales, infecto contagiosas, hoy no. Entonces, gracias a vacunas y gracias a antibióticos, muchas pacientes han salvado. Y por otro lado, con el advenimiento de la biotecnología y todos los métodos diagnósticos que hay hoy, ¿cuántas enfermedades que antes eran mortales han podido operarse o intervenirse quirúrgicamente y se han salvado? Como muchos cánceres, por ejemplo. Y también las enfermedades cardiovasculares. Hay que hablar con la medicación que hay ahora y los tratamientos quirúrgicos que hay ahora, con todo lo que es bypass, todo lo que es stent, todo lo que es todos estos tratamientos que hay ahora, los trasplantes y todo, cuántas personas han sobrevivido. Eso es, también hay que rescatarlo. Entonces, pensemos que en detrimento de la deshumanización, por culpa de la falta de contacto interhumano, la comercialización y la parte económica y los intereses creados es lo negativo, pero también veamos todo lo positivo que la medicina ha logrado, que hoy el promedio de vida, que antes la gente se moría a los 60, 65 años, hoy se ha extendido a cerca de los 90 años o más. O sea que realmente hay algo positivo y hay mucho por seguirse descubriendo. Más allá de los científicos que están supeditados a todas estas mafias y a esta parte comercial y a los intereses económicos por el poder, pero también cuánto bien que se ha hecho y cuánto se está haciendo en pro de una humanidad que se trata, o sea, por un lado se destruye y se mata al ser humano y por otro lado se trata de perpetuar y de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces hay cosas muy buenas que tenemos que rescatar, pienso.
Terminamos ya con María Eugenia.
Bueno, yo diría que, como resumen, porque me imagino como hemos sido, afortunadamente estamos varios, no creo que dé para otra ronda. Yo diría que detrás de todo lo que estamos hablando, y el tema era la comercialización de la medicina, ahí está tal vez la clave, como el punto central de la conversación que estamos teniendo, y es que no deberían ir juntas estos dos conceptos. No debería ser comercialización de la medicina, porque la salud no se puede comercializar, no debería ser ese el como la meta, como lo que la meta por la cual se están haciendo las cosas. Ahora, todo esto va, creo yo, a un punto que también hemos conversado en las tertulias. Fíjense, detrás de todo, detrás de la industria farmacéutica, detrás de las escuelas de medicina, todo eso, hay seres humanos, individuos. Como decía Einstein siempre, el individuo es más importante que el Estado o que las cosas que son abstractas, porque será siempre solo el individuo, la personalidad, la que va a obrar para bien o para mal. Y en ese sentido yo creo que este tema, por supuesto que lo que hacen las farmacéuticas es importantísimo, lo han dicho ya los compañeros en la tertulia, no se trata de que no existan, pero de lo que se trata es de qué tipo de educación han recibido los individuos. Como decía Einstein otra vez, la educación no es de cifras, de hechos, de fechas, no, es enseñarle al cerebro y a la mente cómo pensar. Eso es lo que es una educación para la madurez del ser humano. Y cuando se hace una educación que lleve a los adultos a tener madurez, ahí va a haber algo que brilla por su ausencia cuando pensamos en términos únicamente de lucro, por ejemplo con la salud, que es el concepto ético, no solo la moral colectiva, la ética que siempre será individual. Y entre más entendamos que tenemos que empezar a educar para la madurez, para la cordura y para la ética, sin ese paso nunca vamos a corregir nada. Pero si la educación va dando elementos para que vayan saliendo individuos éticos, esas personas harán que lo farmacéutico también sea una construcción ética, que la medicina también sea algo que atienda la vocación del que se metió por ese camino y que no va a tener clientes como quien vende un producto que puede estar muy bien si lo que yo estoy vendiendo es un automóvil. Pero si estoy hablando de salud, no voy a tener un cliente frente a mí. Voy a tener a un ser humano que tiene derecho y yo estaré a su servicio. Cuando volvamos a recuperar principios éticos, y eso es Asclepio, y eso es el juramento de Hipócrates también, volveremos a tener entonces una atención a la salud que tenga la decencia, tanto con el médico como con su paciente.
Bien, pues ya hemos llegado al final. Hoy ha sido un poquito más larga de lo habitual, pero la verdad es que el tema es muy, muy interesante y francamente podríamos seguir aquí pues como otro tanto más de lo que llevamos, porque se nos han quedado muchas cosas por analizar. Vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y además del X eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a todos, cada uno en la parcela que le toca, y recordarles que les esperamos aquí la semana que viene, más concretamente el lunes, en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.